de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Andalucía se suma al Día Europeo de Acciones Descentralizadas contra el CETA. Las organizaciones que forman parte de la campaña No al TTIP, al CETA y al TISA se suman en nuestra tierra a esta jornada europea de movilizaciones del 21 de enero. Con ella muestran el rechazo a este acuerdo comercial y combinan al Parlamento Europeo, al canadiense y a los parlamentos nacionales, provinciales y regionales a defender los derechos y los intereses de la ciudadanía frente a las amenazas que implica el CETA. Jesús Lara, portavoz de la plataforma Andalucía No al TTIP, afirmaba en la Onda Local Andalucía que estas movilizaciones se van a realizar para presionar al Parlamento Europeo en su decisión del próximo 24 de enero.
Habrá un examen, una comisión técnica que hará un examen sobre si se decide o no se decide, o si apoya o no apoya. Que es muy importante si esa comisión decide que sí o se decide que no. Por eso nuestras movilizaciones del día 21, que son antes del día 24, es para presionar a los europarlamentarios que constituyen esta comisión de que en concreto pues apoyen o no apoyen el tratado.
Bueno, hoy en la Onda Local Andalucía queremos conocer el contenido de este acuerdo y lo que puede suponer para nuestro día a día. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Martínez, que es integrante de la asociación ATAC. Señor Martínez, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Bueno, hemos escuchado muchas críticas de colectivos sociales, sindicatos, también de organizaciones. Hoy, por ejemplo, escuchábamos organizaciones agrarias como COAG decir que esto iba a perjudicar a la producción española y a la soberanía alimentaria. Yo quería, para empezar, preguntarle que ha habido muchas críticas, pero ¿qué conocemos realmente de este acuerdo? ¿Qué sabemos que a ciencia cierta recoge?
Bueno, el acuerdo este es verdad que se empezó a tramitar en la más total y absoluta falta de transparencia. No había nadie sabía nada, el Parlamento no conocía nada, al igual que el TTIP. Y todo esto se ha roto por la presión de la sociedad civil organizada, de sindicatos, partidos de centro-izquierda y de izquierda, que han ido, digamos, denunciando todo esto y han ido forzando a que se obligue. ¿Qué es? Bueno, estamos ante un tratado de libre comercio, puro y duro, ¿no? O sea, un tratado de libre comercio normal, similar a los que hay firmados con países entre Estados Unidos y países de América Latina, entre Estados Unidos y ciertas zonas de Asia, entre Estados Unidos y Europa. De todas formas, yo aquí quiero introducir una variable, porque, claro, es la variable Trump.
¿Cuál
que
es?
No es menor. Y por lo tanto, también esto abre un periodo de incertidumbre en el caso de Europa. El tratado que nos afecta, no obstante, el CETA, es entre Unión Europea y Canadá. Es semejante al TTIP prácticamente en casi todo, pero en este caso es Canadá el país con el que se hace. ¿Por qué preocupa tanto casi con Canadá como con Estados Unidos? Pues por dos razones. Primero, porque muchísimas empresas estadounidenses están radicadas en Canadá, por lo tanto es una puerta de entrada. Y en segundo lugar, porque Canadá es una potencia mundial en industrias extractivas, es decir, en minería, ¿no? Uh-huh. Y esto nos preocupa mucho, ¿no? La cuestión minera en Europa, etcétera, etcétera, es un tema que bueno, por las cuestiones medioambientales y en fin, es un tema que para nosotros nos resulta muy preocupante, pero también resulta muy preocupante la pérdida de soberanía y el incremento del poder de las empresas, que en este caso es paralelo al TTIP y en el CETA.
Sí, quería preguntarle porque, claro, nos dice, es preocupante ese poder, pero ¿no existe ya la legislación o la capacidad de los gobiernos establecer sus propios límites?
Pues el problema que ocurre con estos tratados de libre comercio en su conjunto es que los conflictos entre estados y empresas privadas, y no solo estados, sino entre gobiernos regionales, municipales, por ejemplo, el CETA, uno de los problemas que tiene es que hay una región europea que lo tiene denunciado. Una región belga que lo tiene denunciado. y por lo tanto, ¿por qué? Porque el problema que hay es que los conflictos entre empresas y estados o gobiernos regionales o locales, municipios, pasan a estar regulados por tribunales privados. Y claro, estos tribunales privados no están sometidos al imperio de la ley ni de la justicia, ni están controlados por los parlamentos, ni nada de nada de nada. Son tribunales privados, integrados por personajes privados, que nadie sabe cómo acaban estando en el tribunal, y que normalmente siempre están al favor de las grandes empresas privadas. Entonces esto es una supremacía, porque pone a las esto de que todos somos iguales ante la ley. Bueno, aparte de que ya era mentira, es que ahora ya es mentira total, porque las grandes multinacionales no estarán sometidas al imperio de la ley, sino al imperio de lo que les dé la gana, ¿no? Porque al fin y al cabo los tribunales privados pues los controlan ellos, ¿no? Y hay pruebas de sobra, ¿eh?, de este tema. Ecuador, Egipto, muchos países del mundo, incluso España y Francia. España está demandada por varias multinacionales, por ejemplo.
Y señor Martínez, bueno, habrá muchos oyentes que dicen, pero bueno, a mí, en mi día a día, ¿cómo me puede afectar? ¿Puede influir de alguna manera? Y en este sentido quería preguntarle, ¿qué influencia o qué influencia puede tener en cuestiones como los derechos laborales, por ejemplo?
Bueno, si hablamos del TTIP, en el aspecto de derechos laborales, por ejemplo, influye muchísimo, porque la legislación laboral norteamericana prácticamente no existe, es mucho más laxa, y en Estados Unidos no existe realmente regulación laboral, ¿no? Hay acuerdos, en algunos casos hay sindicatos de empresas que logran acuerdos más o menos positivos, pero la mayor parte de las clases trabajadoras no están sometidas a legislación laboral. No es el caso de Canadá, que en este sentido sí la tienen más desarrollada. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos imponen que las empresas que inviertan en Europa tienen que hacerlo con la legislación laboral que a ellos les interesa. Pero es más, si puede llegar a impedirse un acuerdo o un convenio colectivo en un determinado sector o en una determinada empresa, simplemente porque las empresas afectadas consideren que esto perjudica sus intereses. Por ejemplo, hay un caso muy concreto que ocurrió en Egipto. Aquí hay que poner ejemplo siempre para ver que lo que estamos hablando no es un cuento, ¿no? Hubo una subida del salario mínimo y una multinacional denunció al gobierno por haber incrementado el salario mínimo, porque esto perjudicaba los intereses de la empresa, ¿no? Y esto obligaba al Estado egipcio pues a pagar una multa y a no subir el salario mínimo. O sea, era la exigencia que se le hacía. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esto se da, pues nosotros pasamos a estar totalmente inermes al albur de las multinacionales. Luego nos afecta y mucho, ¿no? Nos afecta y mucho, bueno, pues evidentemente va a producirse una bajada de salarios y puede producirse, por ejemplo, el tema de la agricultura. Hay otro, otro país, hay otro ejemplo, ¿no? Vamos a poner ejemplos que así la gente entenderá mejor, ¿no? Por ejemplo, México. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha perjudicado muchísimo a la agricultura mexicana. Uno de los productos básicos de la agricultura mexicana, porque es su cereal base, era el maíz, ¿no? Bueno, pues México ha pasado de ser una potencia exportadora de maíz a ser una potencia importadora de maíz de Estados Unidos. Porque, claro, porque las multinacionales del maíz estadounidenses han tenido mucha más fuerza y capacidad que las mexicanas y se las han comido, ¿no? Y esto ha provocado el paro de miles de campesinos mexicanos que antes se dedicaban al cultivo del maíz. Luego es lógico que los agricultores pongan el grito en el cielo. En España, por ejemplo, la ganadería española puede desaparecer toda, y puede ser que solo se salve algo el sector hortofrutícola.
Y ante todo esto, claro, porque dirán los oyentes, vale, pero esto se está negociando, cociendo en otras altas esferas a las que yo no tengo acceso, ¿qué puedo hacer yo para hacer frente a todo esto?
Por ejemplo, salir a la calle el sábado. Por ejemplo, no votar a quienes apoyan a el TTIP y el CETA. hay un caso clarísimo que es el del PP. En el PSOE la cosa va por barrios. Según con quién hables está a favor o en contra, lo cual no quita que muchos ayuntamientos con alcaldes socialistas han aprobado mociones en contra y se han manifestado en contra, pero evidentemente la política de mayoritaria o del sector derechista que ahora domina al PSOE no se ha manifestado contra el TTIP, por ejemplo, ni contra el Z, por lo tanto, esto es algo, aunque sí es verdad que están poniendo peros y es verdad que están frenando la actitud que tuvieron tan permisiva y ahora están cambiando, ¿no? A lo mejor también la influencia de los laboristas británicos que en su momento se opusieron a... Ahora ya están fuera de la Unión Europea, ¿no? Pero en su momento se opusieron a esto su líder Jeremy Corbyn, ¿no? Uh-huh. Al TTIP, de forma muy clara.
Y señor Martínez, bueno, nos decía, se puede hacer algo desde nuestras posiciones, pero ¿qué margen de maniobra hay todavía para evitar que el Z se apruebe y empiece a aplicarse?
Si el Z se aprueba, es la puerta, digamos, entreabierta para aprobar el TTIP, que es más negativo, si cabe todavía, ¿no? Porque el Z es solo con Canadá, pero a través de Canadá, como he dicho antes, uh-huh, se cuelan de rondón montones de multinacionales. El problema del Z, porque el problema del Z con Canadá es que viola incluso todavía más que el TTIP las competencias de los estados. Por lo tanto, ahí sí que hay que hacer una, hay que tener una resistencia pues mucho mayor y mucho más fuerte a todo lo que en estos momentos está pasando. Entonces yo creo que hay que salir en manifestación, hay que dirigirse a los eurodiputados tal y como se planteaba desde la plataforma. Uh-huh. Hay que movilizarse todo lo que se pueda y hay que no votar a quien lo apoye, claro.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de el Z, ese acuerdo de libre comercio que está todavía sobre la mesa. Pues hay movilizaciones en toda Europa para este 21 de enero y antes de que se produjese esa cita queríamos conocer qué hay detrás de ese acuerdo. Lo hemos hecho hablando con Carlos Martínez, integrante de ATAC. Señor Martínez, como siempre, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.